Las partes en el proceso penal es el siguiente tema que abordamos esta mañana, y para explicar sus características más importantes nos acompaña el profesor titular de Derecho Procesal, Manuel Díaz, que para centrar el tema nos podría explicar el concepto de partes.
Muy bien. Bueno, a mí me gustaría en primer lugar que el alumno se sitúe, porque el concepto de partes no es idéntico en el proceso civil que en el proceso penal. De ahí que sea conveniente desde el principio hacer una definición de las partes en el proceso penal. Digo que no es lo mismo porque en el proceso penal, desde un punto de vista material, parte estrictamente hablando solo lo sería el imputado, que es el titular del derecho a la libertad, en cuanto el único titular del jus puniendi, del derecho de penar, es el Estado. Luego, solo desde un punto de vista formal podríamos establecer un concepto de partes, en virtud del cual partes serían aquellos que ejercitan la acción penal en forma de querella e interponen la pretensión penal. Estos serían el sujeto activo, y por otro lado, quien se opone a esa pretensión penal, que sería el sujeto pasivo.
Y entonces también existen diferentes clases en las partes del derecho
procesal. Efectivamente, como es sabido, pues en nuestro proceso penal se permite acumular a la acción penal la acción civil derivada del delito. Es decir, en el mismo proceso penal podemos depurar las responsabilidades penales del presunto autor del hecho delictivo y también ejercitar la acción civil, que, como ya sabemos, consiste en la reparación, la restitución o la indemnización de los daños y perjuicios. En la medida en que cabe esta acumulación, nosotros tenemos que distinguir lo que son las partes penales de lo que son las partes civiles. Dentro de las partes penales vamos a distinguir, obviamente, lo que son las partes acusadoras de lo que son las partes acusadas. Partes acusadoras, en nuestro proceso penal, y a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos europeos, junto al Ministerio Fiscal también pueden ejercitar la acción penal y adquirir el estatus de parte acusadoras otra serie de sujetos, como vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Así tenemos en primer lugar los acusadores populares, es decir, en nuestro ordenamiento, tratándose de delitos públicos, cualquier ciudadano, aunque no haya sido el ofendido por el hecho delictivo, puede adquirir la condición de parte acusadora. Es lo que se denominan acusadores populares. Junto a los acusadores populares, naturalmente que el ofendido, es decir, el que ha sufrido la lesión del bien jurídico protegido por la norma penal, también puede adquirir el estatus de parte, y hablaríamos de acusadores particulares. Naturalmente que el Ministerio Fiscal no solo puede, sino que tiene la obligación de ejercitar la acción penal cuando nos encontremos ante delitos públicos, y por tanto vemos que puede existir un proceso penal en donde tengamos tres partes acusadoras: un ciudadano no ofendido por el delito que decide ejercitar la acción popular, el ofendido que se muestra como parte acusadora, y también el Ministerio Fiscal. En el otro lado, pues tendríamos a las partes acusadas que, en función del momento procesal en el que nos encontremos, va recibiendo distintas denominaciones. Así, en primer lugar, hablamos de imputado cuando el sujeto es informado en un primer momento de cuáles son los hechos por los que está siendo investigado. Posteriormente, cuando sobre él recae un auto de procesamiento, ese mismo sujeto pasa a adquirir la condición de procesado. Y finalmente, cuando contra él se dirige un escrito de acusación, adquiere la denominación de acusado. Respecto de las partes civiles, y suponiendo que junto con la acción penal se ejercita la acción civil, digo suponiendo porque también cabe que el perjudicado por el hecho delictivo renuncie a la acción civil, en cuyo caso el proceso penal se dirigirá únicamente a los efectos de depurar las responsabilidades penales, o puede reservarse su ejercicio para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil. Pues bien, cuando ni renuncie ni reserve su ejercicio y, por tanto, acumule a la acción penal la acción civil, tendremos las partes civiles. Partes civiles que, como parte activa, tenemos el perjudicado. Normalmente el ofendido por el delito y el perjudicado es la misma persona, pero hay supuestos excepcionales en donde esto no es así. Pensemos en un delito de homicidio en donde el sujeto ofendido es la persona fallecida, mientras que el perjudicado, pues en este caso, serían sus herederos. Como partes civiles pasivas tenemos el responsable civil que normalmente suele ser el imputado, pero que en ocasiones, ya sea por imperativo legal, ya sea por obra de la voluntad de las partes, esa responsabilidad civil se traslada a terceras personas. Por ejemplo, un delito cometido en un establecimiento público, pues responsable civil serían los dueños de ese establecimiento, que responderían civilmente por culpa invigilando. Bien, he dejado para el final, dentro de esta clasificación, al Ministerio Fiscal, porque el Ministerio Fiscal desempeña distintos roles en el curso de un proceso penal. En primer lugar, en lo que a nosotros nos interesa, el Ministerio Fiscal, como he dicho, es una parte acusadora sobre la que recae la obligación de ejercitar la acción penal ante delitos públicos. Y además, tiene la obligación en cuanto, como es sabido, nuestro proceso penal rige el principio de legalidad, que exige que de todo delito falta nazca la acción penal para el castigo del culpable. Junto a este rol de parte acusadora, el Ministerio Fiscal también desempeña la función de sustituto procesal de la víctima. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que, salvo que el perjudicado renuncie o reserve el ejercicio de la acción civil, el Ministerio Fiscal viene obligado no solo a ejercitar la acción penal, sino también a ejercitar la acción civil derivada del delito.
¿Y cómo se puede adquirir la condición de parte acusadora en el proceso penal?
Bien, esta es una cuestión muy interesante que el alumno tiene que tener muy clara. En el proceso penal tenemos tres formas distintas de adquirir la condición de parte acusadora. Formas que vienen directamente relacionadas con el acto de iniciación del proceso penal por el que haya optado el sujeto. Así, si lo que se ha interpuesto es una querella, en la querella, por el mero hecho de interponerse y siempre y cuando sea admitida, convierte al querellante en parte acusadora. Por tanto, si una persona tiene intención de tener una participación activa en el proceso penal, de proponer actos de investigación, de tener conocimiento de lo que allí sucede, lo procedente será la interposición de la querella. Por el contrario, cuando el proceso se inicia con la interposición de una denuncia, en la medida en que la denuncia no es más que una mera puesta en conocimiento de un hecho que presenta caracteres de delito, el denunciante no adquiere en ese momento la condición de parte acusadora. La adquirirá en un momento posterior, cuando en lo que se llama el ofrecimiento de acciones. El ofrecimiento de acciones consiste en que el juez de instrucción, una vez iniciado la fase de instrucción, tan pronto como tenga conocimiento de quienes resulten ser los ofendidos y perjudicados por el delito, les va a tomar declaración y les va a informar del derecho que les asiste para adquirir la condición de parte acusadora, ejercitando la acción penal y también, si así lo desean, acumulando a la misma la acción civil derivada derecho delictivo. Por lo tanto, y este sería un supuesto más típico, el proceso se inicia mediante una denuncia, ahí el denunciante no adquiere la condición de parte acusadora y será al inicio del proceso penal, en cuanto el órgano judicial sepa quién ha resultado ser ofendido y perjudicado por el delito, cuando en ese ofrecimiento de acciones ese sujeto, si así lo desea, pueda adquirir el rol de parte acusadora. Finalmente, tenemos un último momento, con independencia de que ese ofrecimiento de acciones haya resultado o no acogido por el sujeto, tenemos una última oportunidad, siempre que suceda con anterioridad al trámite de calificación del delito. Como sabemos, en el proceso penal tenemos dos conceptos diferenciados, de un lado la acción penal y de otro la pretensión penal. La pretensión penal se ejercita en estos escritos de calificación y, por tanto, hasta ese momento cualquier sujeto, obviamente, si es querellante, no, porque ya habría asumido la condición de parte acusadora. Cualquier sujeto que desee mostrarse como parte no tiene más que comparecer ante el órgano judicial y mostrar su deseo de adquirir esta condición. Por lo tanto, tres formas de adquirir la condición: a través de la interposición de la querella, en el ofrecimiento de acciones o finalmente con esta intervención adhesiva, siempre y cuando suceda con anterioridad a la presentación de los escritos de acusación.
¿Y cuál es el régimen de intervención de las partes en el proceso penal?
Bueno, aquí tenemos que distinguir en función del hecho delictivo ante el que nos encontremos. Quizás esta sea la cuestión más compleja que presenta el estudio de las partes en el proceso penal y quizás una de las más complicadas de esta asignatura. Yo voy a intentar sistematizarlo de la manera más clara posible para ver si logro que sea esto entendido. Yo, para estudiar este régimen de intervención, distingo en función del hecho delictivo ante el que nos encontremos. Empezando por delitos públicos, que son la gran mayoría de ellos, tratándose de delitos públicos, como hemos señalado anteriormente, podemos tener tres partes acusadoras distintas. En primer lugar, cualquier ciudadano no ofendido por el delito puede ejercitar la acción penal. Digo que puede porque no es una obligación, sino una facultad que asiste a este sujeto. No así respecto de la acción civil. Obviamente, un ciudadano no ofendido por el hecho delictivo no tiene ningún interés legítimo que le habilite para ejercitar la acción civil. Naturalmente, que el ofendido por el delito también puede adquirir la condición de parte ejercitando la acción penal. Y digo también que puede. Por último, el Ministerio Fiscal no es que pueda, es que tiene el derecho y el deber de ejercitar la acción penal ante la sospecha de la comisión de un delito público. Ejercitar la acción penal y también de sostener la pretensión penal. Esto es muy importante porque puede suceder que un proceso penal transcurra íntegramente con la sola presencia del Ministerio Fiscal. ¿Cuándo va a suceder esto? Va a suceder cuando el proceso se haya iniciado mediante denuncia y el sujeto ofendido por el delito no haya mostrado su deseo de adquirir la condición de parte a través del ofrecimiento de acciones ni en la intervención adhesiva. Bien. Esto en lo que respecta a los delitos públicos. Se me olvidaba, pero lo digo ahora, que esa acción popular, esa acción que asiste a cualquier ciudadano, aunque no haya sido ofendido por el delito, recae no solo sobre las personas físicas españolas, sino que el Tribunal Constitucional también concede esta facultad en la medida en que integra la acción popular en el derecho a la tutela judicial efectiva a las personas extranjeras y así como a las personas jurídicas. Por tanto, no solo las personas físicas españolas, sino que también las extranjeras y las personas jurídicas pueden adquirir la condición de parte acusadora a través del ejercicio de la acción popular. Luego tenemos los delitos semipúblicos. En los delitos semipúblicos la cosa cambia. En los delitos semipúblicos se caracterizan porque el ofendido, el sujeto que ha visto lesionado el bien jurídico protegido, ostenta en régimen de monopolio el ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que si el ofendido no presenta denuncia o querella derivada de ese hecho delictivo, el proceso penal no se va a iniciar. Por lo tanto, depende en la iniciación del proceso de la voluntad del sujeto ofendido. Ahora bien, una vez interpuesta denuncia o querella, el Ministerio Fiscal pasa a actuar en estos delitos como si de un delito público se tratase. Es decir, cumplido ese presupuesto procesal consistente en que el ofendido ha ejercitado la acción penal, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de presentar, en el caso de que considere que el hecho es constitutivo de delito y que hay una persona a la que imputárselo, viene obligado a presentar sus escritos de acusación o escritos de calificación provisional. Finalmente, tenemos los delitos privados, se caracterizan por dos notas esenciales. De un lado, porque necesariamente el proceso penal se tiene que iniciar mediante la interposición de una querella. En segundo lugar, porque el ofendido aquí no solo goza del monopolio en el ejercicio de la acción penal, sino también del monopolio de la pretensión penal. Es decir, no solo la iniciación del proceso penal depende de la sola voluntad del ofendido, que lo tiene que hacer necesariamente a través de querella, sino que una vez iniciado el proceso penal, ese sujeto ofendido puede disponer del proceso penal, puede ponerle fin cuando lo considere oportuno, otorgando el perdón al presunto autor del hecho delictivo. Naturalmente, de estas dos notas esenciales se infiere que en estos delitos privados el Ministerio Fiscal tiene prohibida su intervención. En la actualidad, y con esto ya termino, los únicos delitos privados existentes en nuestro Código Penal son las injurias y calumnias contra particulares.
Pues en estos minutos hemos visto la importancia que tienen las partes en el proceso penal y la diferencia que existen además en relación con el proceso civil. Ha sido con el profesor de Derecho Procesal Manuel Díaz Martínez. Muy buenos días y muchas gracias.
Gracias.